La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
La Mochila Viajera. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas en Chinandega y Radio Romance de Jinotepe. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del acompañamiento que brinda el Servicio Jesuita para Migrantes de España. Y también nos van a contar un poco sobre el proceso de solicitud de la condición de refugiado en este país. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Está con ustedes Maritza Vanegas Pavón y por aquí en controles desde Managua, Naún Alemán. Para iniciar este programa vamos a dejarles con esta canción inspirada en la crisis migratoria. A lo largo de este tema, los músicos nos narran la historia de una persona que de repente se ve obligada a huir de su país. Así, la composición nos invita a hacer un ejercicio de empatía, poniéndonos en los zapatos de aquellas personas que tienen que dejarlo todo atrás y comenzar un viaje incierto. Les vamos a dejar con Paciente Cero, quien interpreta Banderas.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La Mochila Viajera.
Gracias por continuar en La Mochila Viajera. Hoy está con nosotros Jaime Pons, del Servicio Jesuita a Migrantes de España, quien nos contará acerca del acompañamiento que brindan en este país, así como valiosa información para las y los nicaragüenses. Muy buenos días, Jaime. Bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros en este programa.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, Jaime, para empezar quisiera que nos contaras un poco acerca del acompañamiento, de la atención que brinda el SJM en España.
Muy bien, pues mira, el SJM en España es una red de organizaciones de la Compañía de Jesús. Entonces estamos en diferentes ciudades. Lo que sí tenemos son 5 líneas de trabajo común, ¿no? Una tiene que ver con la protección de los derechos humanos en la frontera, también la protección a personas detenidas extranjeras que estén iniciando procesos en los que puedan ser devueltos. También se trabaja la línea de mujer migrante trabajadora, sobre todo la mujer migrante trabajadora en el empleo de hogar. Y luego pues una línea de ciudadanía, participación, diálogo interreligioso, y luego la última línea de trabajo común es el programa de hospitalidad, pues que es el programa de acogida y de integración de personas que han migrado a España, ¿no? Y que tienen voluntad de desarrollar un proyecto de vida aquí, ¿no? Y ahí pues incluye desde la primera acogida, orientación, información, derivación a otras entidades, acompañamiento jurídico, formación para el empleo y intermediación laboral también, y luego por último los programas de acogida residencial de emergencia y de larga duración, ¿no? De hasta 2 años tenemos programas.
Muy bien, Jaime, una serie de acciones que realizan desde España, ¿verdad?, para las personas migrantes que llegan a este país. Yo sí quisiera saber, Jaime, porque dijiste que estaban ubicados en varios lugares. ¿Exactamente en qué ciudad están ubicados?
Pues mira, tenemos oficina en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, luego en Valladolid y Burgos, en Tudela, en Navarra, y luego una oficina también en Melilla.
Ah, perfecto. ¿Y en qué horario atienden al público?
Pues mira, normalmente la atención es en las mañanas de 9 a 1 más o menos.
Sí.
Pero bueno, luego también se hacen atenciones en la tarde, ¿no? Otro tipo de programas y también atenciones individualizadas.
Muy
Pero el
bien.
Horario de apertura general de información pues es de 9 a 1. Wow.
Exacto. Jaime, para llegar al SJM y poder ser atendido o acompañado, ¿se tiene que realizar alguna cita previa o podemos escribir a la web, a las páginas, a las redes sociales?
Pues mira, normalmente pedimos a la gente que acuda al centro, ¿no? Porque y que ahí participe en alguna de las formaciones iniciales, en las charlas de grupo, para que se orienten un poco a lo que podemos ofrecer, y también se les dé alguna cita si necesitan atención, ¿no? Pues con el abogado, con el trabajador social o con quien sea, ¿no? Normalmente, aunque también se dan citas por teléfono y si nos llegan consultas, pues las respondemos, ¿no? Para la atención es bueno que la gente venga a los centros.
Muy bien. Y ahora, Jaime, para contextualizar un poco la situación de las personas migrantes en España, ¿nos podrías contar qué porcentaje, si tenés algunos datos, de personas migrantes hay en España?
Pues mira, en España ahora mismo la población de origen extranjero es de casi el 10% de la población española, ¿no? Cerca de 5 millones de personas, 4 millones y medio de personas extranjeras. Luego es verdad que hay otras personas que se han ido nacionalizando, ¿no? Por lo tanto, la cifra en realidad de personas que en origen migraron y que ahora ya son españolas, pues es un poco superior, igual llega al 12 al 14% de la población en España.
Muy bien. Jaime, como nicaragüenses, ¿qué proceso debemos realizar para entrar de manera documentada a España? Porque últimamente, ante la crisis sociopolítica que está viviendo tristemente Nicaragua, hay muchas personas que han optado por migrar y uno de los países a los que vemos que se están yendo es a España.
Pues bueno, ahora mismo con Nicaragua no necesita visado, ¿no? Para entrar en España. Cuando la gente entra en el aeropuerto puede entrar con visado de turista que les permite estar en España hasta 3 meses. Es verdad que para que se facilite el visado de turista pues tienes que tener comprado billete de ida y billete de vuelta y cogido un hotel, ¿no? Para bueno, como prueba de que es un visado turístico. En cualquier caso, luego también están hay otras opciones, ¿no? Por un lado, este es el visado turista, que es el más fácil y con el que la gente suele entrar. Por otro lado, también se puede venir con permiso de trabajo desde allá, sí, desde la embajada se ha conseguido tramitar un visado de estudio, de trabajo, pero es verdad que estos ahora mismo se están concediendo poco. Y por otro lado, pues está la opción de la protección internacional, ¿no? De solicitar protección internacional cuando se llega a España. Pues en este caso concreto, pues dada la situación, ¿no? de violencia generalizada que hay en el país y la situación de inseguridad, ¿no? Yo creo que serían las tres vías: visado turista, protección internacional y luego migración legal con permiso de trabajo, pero que ahora mismo es muy difícil conseguirla.
Exactamente, sí, está bien complicado. Y si yo me voy a España, por ejemplo, y como tengo un visado de turista libre hasta 3 meses y luego puedo conseguir un trabajo en España, ¿cuál sería el proceso y cómo, cuánto tiempo aproximadamente puede durar?
Pues mira, en España, si entras con visado de turista, una vez que te caduque, no estarías en situación regular, ¿no? No estarías en situación administrativa regular. Y las personas migrantes no tienen automáticamente permiso de trabajo, ¿no? Esto requiere pasar el tiempo, ¿no? Que es lo que llamamos arraigo, una persona que está en situación irregular en España, que no tiene papeles, bueno, no puede trabajar con contrato, no puede trabajar en la economía formal, pero a los 2 años o 3 años, dependiendo de la situación, normalmente 3 años, puede demostrar que tiene un cierto arraigo en España y entonces regularizar su situación, ¿no? Y entonces le darían papeles y también permiso de trabajo.
Ok.
Personas que y solicitan protección internacional, ¿no? Los que piden asilo o refugio. A los 6 meses sí tienen autorización de trabajar, ¿no? Entonces sería a partir del 6º mes de que se solicitó el asilo, automáticamente la persona ya tiene permiso de trabajo durante el tiempo que esté en trámite su solicitud de asilo o hasta que le concedan el estatuto y entonces mantener el permiso de trabajo.
Okay, muy bien, muy muy buena esta aclaración que mencionaba, ¿verdad? Porque tristemente pues la mayoría de las personas que se están yendo es para buscar una mejor condición de vida, ya que en este país pues hay muy poco empleo, y otras por la condición de refugio, porque han sufrido alguna persecución o alguna amenaza directa. Jaime, nos vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos a estar conversando más de lleno acerca de la protección internacional. Hacemos una pausa para que escuchen esta canción, producida con el objetivo de denunciar el incumplimiento de los acuerdos de acogida de refugiados y refugiadas establecidos por la Unión Europea. Es una canción escrita en primera persona que intenta ponernos en la piel de las personas que buscan refugio. Les dejamos entonces con Macaco, quien canta Red Alerta.
Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendido, sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas.
Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado.
Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas.
Soy el altavoz de la protesta. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soy como un lobo siempre alerta. Soy como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. Soy de la gente desterrada. Soy como un barco naufragado. Soy de mar a mar, de lado a lado. Soy el refugiado.
They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace, and security. Open your doors. Open your hearts. help them rebuild their lives. Together, we can give hope. Iftah babak, iftah albak.
Red alert, red, 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 red. Red alert, red, 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 red.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Hola, soy Alicia, tengo 16 años, escapé de mi casa bajo las promesas de alguien que conocí en Facebook. Poco tiempo después, decía amarme y me engañó, y fue entonces que mi vida se tornó un infierno. Me prometió cumplir mis sueños si me iba con él, pero me maltrataba, abusaba de mí y me quitó mis documentos. Y todo por creer en sus promesas.
Por creer en sus promesas.
Ahora entiendo lo vulnerable que podemos ser ante los sentimientos y ante otras dificultades de la vida. La trata de personas es real, tan real como tú o como yo, y puede costar hasta la vida.
Antes de tomar una decisión, ten la confianza de informarlo. Si eres parte o conoces un caso como este de trata de personas, denúncialo a la línea 133 en Nicaragua.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
La mochila viajera.
Y mi infancia que se iba. Fui de Managua hasta...
Estamos de regreso con Jaime Pons del SJM España, quien nos ha compartido anteriormente acerca del acompañamiento que brinda el SJM en este país. Y en este bloque nos estará hablando sobre el tema de protección internacional. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Gracias, Jaime, por seguir conectado con nosotros en La Mochila Viajera. Quisiera que nos aclarara un poco sobre cómo nicaragüenses, ¿qué debemos hacer para solicitar la protección internacional en España? Y también aclarar estos términos, si le llamamos asilo o refugio en este país.
Pues muy bien. Pues bueno, en primer lugar, la protección internacional en España son tres formas de protección. Cuando tú pides protección, lo llames como lo llames, asilo, refugio o directamente protección, se te pueden conceder tres programas de protección según tu situación y con mayores o menores garantías, ¿no? Por un lado está el estatuto del refugiado, propiamente dicho, que es la máxima protección, ¿no? Es el convenio de Ginebra, la protección internacional. Y esto es para personas que tienen alguna causa de persecución directa por una serie de motivos, raza, etnia, religión, pertenencia a determinado grupo social, y es una persecución directa a ellos. Entonces, cuando tú pides asilo, se va a estudiar si cualificas para el estatuto de refugiado. Si no, también automáticamente te pueden conceder la protección subsidiaria, que se da también en toda la Unión Europea. Y la protección subsidiaria es para situaciones en las que no entres en la definición de refugiado que se aplica en Europa, pero sí vengas de una situación de violencia estructural generalizada, ¿no? Una situación, pues por ejemplo, si miras la situación que ahora habría en Nicaragua, donde hay una situación de inseguridad en general y riesgo para la seguridad, ¿no?
Okay.
Y luego el tercer tipo de protección sería la humanitaria, que es bueno, cuando por otros motivos, cuestiones de salud, cuestiones de ser víctima de trata, no califiques ni para la protección internacional ni para la subsidiaria, pero por motivos humanitarios te vayan a dar residencia en España.
Muy bien. Jaime, nosotros hemos conocido, por ejemplo, casos, porque han llegado a nuestras redes consultas acerca de la solicitud de la condición de refugio para pedirlo en España. Quisiera que, que ahondáramos un poco acerca de esto. Ya antes mencionabas que era como la máxima protección, ¿verdad? Y que era una persecución, una de las causas podría ser una persecución directa. ¿Podrías ahondar un poco más acerca de esto? O sea, ¿qué requisitos debemos de cumplir nosotros para poder ser o obtener esta condición de refugio?
Bueno, por un lado, a nivel de derechos y de protección, primero aclarar que el subsidiaria y el estatuto de refugiado son muy similares, ¿no? Con las dos tienes residencia legal en España, con las dos tienes permiso de trabajo. Pero bueno, luego hay algunas diferencias que iremos comentando. Para calificar para una situación de asilo, de estatuto del refugiado, pues es bueno, ¿no? O sea, al final todo el procedimiento de asilo se basa un poco en la narrativa, en lo que la persona cuente cuando llega a España y los motivos que le obligan a salir del país. Entonces, bueno, si ahí se dice que se viene pues porque no tiene trabajo y está en una situación económicamente mala y entonces viene a España a buscar oportunidades, pues entonces no es un caso de refugiado, ¿no?
Así es.
Si viene huyendo, cuando dice, no, yo he tenido que salir de mi país porque se me ha amenazado o mi vida está en riesgo, pues entonces sí es una narrativa que cualifica para que te den una protección internacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí cualquier documentación que apoye un poco esta historia, pues siempre es bueno tener la mano, ¿no? Salir del país, pues con un poco documentar ¿no? estas situaciones, ya sea, pues nos han llegado vídeos de WhatsApp, nos han llegado declaraciones de ONGs allí, ¿no? Del SJM Nicaragua, contando un poco cómo es la situación, cómo está la región concreta, noticias de prensa, todo ese tipo de documentación que den veracidad a la historia de la persona, pues ayuda a que haya más posibilidades de que se dé la protección, ¿no? Entonces, esto puede ser, pues, esa serie de amenazas, o también demostrar que en la región de donde se sale, ¿no? En la región, no solo Nicaragua, sino el entorno específico del que se huye, pues hay una situación de alta peligrosidad y de mucha violencia y que tampoco era posible, ¿no? Migrar internamente porque la situación está mal en todos lados, ¿no? Este es el tipo de construcción de la narrativa que cualifica para la protección internacional.
Muy bien, perfecto. Jaime, como SJM España, ¿les han llegado a ustedes algún tipo de solicitud de acompañamiento o aclaración para que personas nicaragüenses que están llegando a este país puedan solicitar esta condición, esta protección internacional? ¿Y le han mencionado así como un poco de las causas directas que han tenido?
Pues mira, ahora mismo sí que está notando un incremento, ¿no? En las personas en España que de Nicaragua que están llegando en situaciones de búsqueda de protección y que se acerca para preguntar por el asilo y la protección. Y,
¿hola?
Y bueno.
¿Hola? Tenemos,
hola.
Sí, Jaime, fíjate,
¿hola?
De que los últimos segunditos no logramos escucharte bien porque al parecer hubo un corte en la conexión. Si podrías repetirlo,
vale,
te agradeceríamos.
No, que si nos estaba, vamos, de Nicaragua se ha incrementado bastante en este último año y un poco las demandas que tienen, pues es orientación sobre la protección internacional, también acompañamiento legal. Para los primeros tiempos, mientras se aclara su situación. Bien, en colaboración con el SJM Nicaragua, pues están atendiendo familias y personas que se han acercado allí a la oficina del compañero SJM Nicaragua. Y bueno, con un contacto, por lo menos en España, y con un poco claro de cuál es el apoyo que se les puede prestar o que no se les puede prestar, ¿no?
Exacto. Así es. Sí, nosotros ¿Sí?
Ah, sí. No, muchas de las... tienen que ver con situaciones de miedo, ¿no? De amenazas personales. Mucha también gente estudiante vinculada a la universidad. Que, bueno... Que han estado metidos en las manifestaciones y que, bueno, pues ahora mismo se les está amenazando o tienen miedo. Y luego, bueno, pues también algunas situaciones de gente que tenía algún perfil público en su entorno y que sí que ha sido amenazado directamente, ¿no? Eso es un poco la gente que está llegando y, bueno, pues también personas con necesidad de salir de allí porque no pueden seguir... personas que tienen hijos con discapacidad o mayores dependientes y que en esta situación pues supone un riesgo añadido, ¿no? Es un poco lo que nos está llegando. Y luego sí, mucho de lo que nos preguntan también a la hora de venir es en qué momento solicitar asilo, ¿no? Porque vamos, cuando la gente llega a España, como hemos comentado antes, pueden entrar con el visado de turista. En cualquier caso, se puede pedir asilo directamente en el aeropuerto, ¿no? Si alguien no puede entrar a España o lo que sea, en el aeropuerto se podría pedir ya directamente asilo, o se puede pedir posteriormente, en eso no hay problema, ¿no? La persona, una vez que esté en España y la red de apoyo, algún familiar, ya cuando estén ubicado, puede tranquilamente pedir la protección internacional, ¿no? La ley establece un año para pedir el estatuto, pero bueno, en eso no hay problema, hay bastante flexibilidad.
Ok, muy bien,
no
perfecto.
No hace falta pedirlo, nada más entrar en la frontera.
Así es. Aclarar, ¿verdad?, en esta parte, Jaime, ya que lo mencionaste, que para solicitar este asilo, refugio o protección internacional en España, la persona, ya sea nicaragüense o de otro país, debe estar en territorio de España. Esto es muy importante porque muchas veces nos llegan consulta diciendo que quieren solicitar refugio en España y quieren hacerlo desde Nicaragua. Pero tristemente no se puede. Deben haber estado ya en territorio español para que puedan iniciar este proceso. Es así, Jaime, ¿verdad?
Sí, actualmente las embajadas y consulados no se tramitan protección internacional. Eso es común en casi toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, normalmente hay que llegar acá para pedir la protección, hay que estar en el país al que se quiere pedir refugio. Luego también es importante, saben que la Unión Europea es un espacio de frontera único, entonces si entran por otro país de la Unión Europea que no sea España y se pide asilo allí, también es más difícil luego pedir protección en España, ¿no? Porque el país responsable dentro de la Unión Europea es aquel por el que entras.
Muy bien.
Entonces,
perfecto.
Implica que si entras por Francia, hay mayores posibilidades de que te tengas que quedar en Francia.
Okay, Muy bien, gracias por esta aclaración, porque muchas veces suele así como venir una confusión y ante la desesperación también que muchos de nuestros connacionales están viviendo. Tristemente, a veces decidimos irnos y no pensar ni tampoco informarnos. Nosotros desde el SJM Nicaragua siempre estamos invitando, ¿verdad?, a través de nuestras redes o a través del programa o de los espacios públicos que tenemos, decirle a las personas que si van a viajar a España o a otro país, que lo hagan de una manera bien informada y documentada, porque este proceso muchas veces puede tardar. Y si tienen redes de apoyo, redes familiares, amistades en estos países, la situación a veces se nos vuelve un poco más suave, ¿verdad? Un poco más ligera, y eso puede ayudar. También desde el SJM invitamos a las personas a siempre informarse con nuestros compañeros allá en España para que puedan llevar un acompañamiento también y aclarar diferentes dudas que todavía viajan con ellos cuando salen de Nicaragua. Jaime, también yo quisiera aclarar que el acompañamiento que nosotros brindamos como obra de la Compañía de Jesús no tiene nada que ver con la decisión que tomen las autoridades encargadas de brindar esta condición de refugio o de asilo. En España, ¿qué institución es la encargada de brindarte esta condición?
Pues en España es una comisión interministerial entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Empleo y Migraciones. Hay una oficina que se llama la Oficina de Asilo y Refugio, que es la encargada de estudiar y tramitar todas las solicitudes que se hacen, ¿no? Entonces las entrevistas son o con la policía o con esta oficina. Ahí se desarrollan los expedientes y esto va a la comisión interministerial, que es quien finalmente toma la decisión de conceder asilo o subsidiaria, ¿no? El tipo de protección que corresponda. Si bien es cierto que durante todo el proceso, ¿no?, desde que la persona dice que quiere pedir asilo hasta que efectivamente se le concede la protección, pueden pasar meses o pueden pasar años, pero durante todo ese tiempo se está en situación legal. Se tiene acceso a toda, ¿no?, a los derechos, educación, sanidad, también a los programas de apoyo y permiso de trabajo, ¿no? Incluso antes de que se cierre el procedimiento, desde el momento en que lo pides, tienes acceso a los derechos.
Muy bien. Jaime, una de las preguntas también muy seguidas que nos llegan de las consultas es acerca de programas de apoyos para personas solicitantes de refugio en España. ¿Conoces algunos? ¿Podría darnos también esta información para nosotros transmitirla por otras vías en las consultas?
Estupendo. Pues mira, en España las personas refugiadas, aparte bueno de que ya tienen garantizado el estatus legal y el permiso de trabajo, hay una serie de programas de apoyo que están financiados por el Estado y que gestionan algunas organizaciones, ¿no? Incluyen una primera fase de acogida y luego una fase de apoyos a la integración, apoyo a la búsqueda de empleo, cursos de formación y una ayuda a la autonomía. Si bien es verdad que, que a veces si se tiene redes de apoyo, la gente prefiere no ir a los programas gubernamentales porque son a veces un poco rígidos y muy pensado a la migración, ¿no?, de Oriente Próximo y África que nos llega por otras vías, las personas de Centroamérica normalmente no acuden a estos
programas,
a estos centros y tiran más de sus redes, ¿no? Pero bueno, los programas existen, hay ayudas económicas pequeñas durante el proceso, aunque tardan algunos meses en activarse, eso es verdad. Y luego, bueno, pues también hay una red de organizaciones, ¿no?, nosotros entre ellos, pues que acompañamos pues estos procesos también, ¿no?, dando orientación, haciendo el seguimiento jurídico y legal de la solicitud y para el acceso a los derechos que las personas tienen como refugiados, pero que no formamos parte del sistema de protección a refugiados, ¿no? Poco, sí.
Ok, muy bien, gracias por esta aclaración, porque también nosotros podemos compartir esta información con las personas que consultan a través de nuestras redes sociales o nuestra línea de WhatsApp, o quienes llegan también a la oficina, porque muchas veces debemos de salir del país y no tenemos como las condiciones económicas, y también a veces no contamos con redes de apoyo en España y queremos llegar a este país por diferentes situaciones que estamos viviendo en Nicaragua. Jaime, nos vamos a ir a una pausa musical para luego venir al último bloque de La Mochila Viajera y aclarar otras dudas que nos están llegando como consulta a nuestro radio chat. Le vamos a dejar con esta siguiente interpretación musical que refleja la indiferencia de la sociedad ante la problemática migratoria. Los músicos nos hablan de cómo la sociedad mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles. Les dejo con la banda Allende, quien canta Invisibles.
La Mochila Viajera.
¿Dónde viven mientras huyen? ¿Dónde no hay olvido ni por qué? ¿Dónde el mar escupe los sueños de los que huyen y lo han perdido todo atrás? Invisibles no sentís, invisibles no os ves, invisibles no son nadie los que llegaron del mar. Y hoy sé dentro la ciudad está herida de sin razón. Cuando el viento esparza los restos de los que huyen, se dejaron todo atrás. No, invisibles no. Que se hundieron al huir y sin dejar rastro ni restos.
La Mochila Viajera.
Ponete alerta con quién hablas o en quién depositas tu confianza. Tu novio, novia, amigo, amiga o algún familiar también puede ser un tratante de personas.
Desconfía cuando te ofrezcan trabajo fuera de tu comunidad o país, sacarte gratis tus documentos de identidad para el viaje.
Te ofrezcan grandes salarios, ropa o joyas por un trabajo que no conoces. Y no olvides decirle a tu familia con quién y el lugar para dónde vas.
Si sospechas de una persona, denúncialo llamando a la línea 133.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
La mochila viajera.
Hemos llegado a la última parte de su programa La Mochila Viajera. Seguimos conversando con Jaime del Servicio Jesuita para Migrantes en España, que nos está compartiendo muchísima y valiosa información acerca de la protección internacional y el acompañamiento que brinda el SJM en este país. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o enviar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Jaime, antes de haber concluido el segundo bloque, nos llegó una consulta a nuestra línea de WhatsApp y dice así: si he pedido refugio en España, pero quiero regresar a Nicaragua para hacer unas gestiones rápidas, ¿sigue en proceso esta solicitud cuando vuelva a entrar a España? Nos llegó esa consulta de una usuaria. No sabemos de dónde nos está escribiendo, pero agradecemos su fiel sintonía a través de los 102.3 de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas y 105.3 de Radio Romance.
Pues bueno, como comentábamos, todo el proceso de asilo se basa en la necesidad de huir del país, ¿no? Por temor fundado a ser perseguido, miedo a la vida, a riesgo para la vida. Entonces, cuando a una persona solicita asilo en España, se le retira el pasaporte hasta que se le da un documento válido en España, pero no tiene pasaporte, por lo tanto no puede regresar, ¿no?, durante la fase de trámite. Luego, por unas circunstancias excepcionales, si hay que realizar alguna gestión de carácter muy urgente, enfermedad de un familiar, se puede, y es que pedir autorización al gobierno para que permita salir durante un mes del de regreso al país, y es en caso de tener que hacerlo, se haga por los cauces establecidos, pidiendo la autorización, porque todo esto va en detrimento de la solicitud de asilo. Al final, si tú dices que tienes que salir de tu país por miedo, pero luego vas y vuelves, esto le resta credibilidad a la historia, ¿no? Por lo tanto, es mejor esperar a que termine el proceso, o en todo caso, si hay una urgencia, pedir esa autorización. Y luego depende, ¿no? Si se te da la protección internacional, el estatus de refugiado, porque tu persecución era directa contra ti, a las personas que son refugiadas se les da un pasaporte específico para personas refugiadas, porque no pueden viajar de nuevo a su país, ¿no? Porque el motivo que se les da esa protección es que no pueden estar en su país. Ahora bien, si se les da la protección subsidiaria, que es esta por la situación de violencia generalizada, que es la que normalmente se les da a las personas, esto sí permitiría que cuando acabe el proceso la gente puede viajar a su país.
Okay. Muy bien. Entonces, aclararle, ¿verdad?, a nuestros oyentes y a esta persona que nos ha escrito que, tristemente, pues, mientras está el proceso, como decía Jaime, no podemos regresar a Nicaragua si hemos iniciado este proceso de protección internacional. salvo a que pueda realizar la gestión ante el gobierno y se le pueda brindar el permiso que ya Jaime mencionaba. Bueno, Jaime, como estamos ya como al tiempo de terminar este espacio de La Mochila Viajera, sí quisiera aprovechar para que nos des algunas recomendaciones o consejo para todas aquellas personas que estamos pensando viajar a España y no tenemos claro si solicitar cualquiera de estos tres tipos de protección internacional o simplemente queremos llegar a España para salvaguardar nuestra vida, aunque no tengamos una amenaza directa.
Pues bueno, recomendaciones. Yo creo que efectivamente informarse antes de emprender ningún tipo de decisión, ¿no? Valorar luego si es la opción más adecuada para que no haya sorpresas, porque luego ¿no? La migración, sea por la causa que sea, es dura y la llegada a España no es fácil, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno, pues tener toda la información, orientarse en la medida de lo posible, también valorar a la hora del país de destino pues la posibilidad de que haya una familiares, conocidos, una red de apoyo que puedan bueno, facilitar el camino a la integración y los primeros pasos. Y luego, por supuesto, es muy importante pues que se acuda con toda la documentación disponible, ¿no? Personal, pasaportes, certificados de estudios, de cualquier cosa que pueda luego facilitar la identificación y luego pues el trabajo con las personas. Y también pues lo que comentábamos durante la entrevista, pues toda la información de apoyo a la historia de persecución que hayan sufrido estas personas, ¿no? Pues recortes de prensa, noticias, vídeos, audios, bueno, cualquier cosa que pueda apoyar la causa por la que sale del país, ¿no? Y bueno, pues también es bueno siempre, también eso, a la hora de planificar el viaje a la Unión Europea, ir de la manera más directa posible al país al que se quiere pedir protección para evitar problemas de terceros países seguros, de otros países responsables. Y por otro lado, pues siempre es conveniente llevar un pequeño colchón de ahorro, ¿no? En la medida en la que se pueda, pues para tirar los primeros días, porque aunque hay un sistema de protección, pues es lento y nada más llegar, pues a veces no se pueden articular las respuestas, ¿no? Así que es bueno pues que la gente tenga un pequeño remanente pues para poder pasar los primeros días en un hostal o donde sea, ¿no? Para el caso de que lo pudieran necesitar, o ir tirando pues para los primeros gastos que puedan ir surgiendo.
Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por habernos brindado esta valiosa información acerca de viajar documentado a España y acerca de esta protección internacional que podemos solicitar llegando a este país. Informaciones, recomendaciones súper claves y ya saben, como primer punto, lo que deben hacer es informarse acerca del país al que van a migrar y también acerca de los diferentes programas o procesos que deben de realizar para la solicitud de protección internacional o diferentes maneras de regularización estando en el país al que decidan viajar. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en La Mochila Viajera. Saludos a nuestros colegas del SJM España.
Nada, muchas gracias a vosotros y a disposición cuando quieran.
Gracias. Recuerden, estimados oyentes. ¿Sí?
No, nada.
Ok. Recuerden, estimados oyentes, escucharnos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Veritas de Chinandega, 102.5 FM, Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM y Radio Romance por allá en Jinotepe todos los miércoles de 1:30 PM a través de los 105.3 de Radio Romance. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón y en controles por aquí en Managua, Naún Alemán. Que tengan un excelente fin de semana y una próxima semana muy bendecida.
Mi primera novia y mi identidad.
¿Y qué? ¿Qué te pasa, Carlito? ¿Por qué estás llorando?
Es que mi mamá se fue hace 3 meses a Panamá y no sabemos nada de ella.
Si vas a migrar, hazlo con tus documentos en regla. Y si viajas sin documento, no aceptes ofrecimiento de personas desconocidas. No des tu número telefónico, solicita apoyo en los albergues para migrantes y, sobre todo, no perdas la comunicación con tu familia.
Porque recordá que sufre tanto la persona que se va como los familiares que se quedan.
Es un mensaje de Chavalos y Chavalas de Chinandega, Nicaragua.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles.